Saludos a todos. Quiero empezar pidiéndoles que piensen en algo grande. Todos tendrán pensamientos diferentes, pero quiero que se tomen un momento y piensen en un aspecto del cristianismo que les venga a la mente. Uno grande. Una de las principales doctrinas. Piensa por un momento. Quizás lo que me viene a la mente es la fe. Una doctrina mayor. Tal vez el amor. Un tema muy, muy grande. Quizás no pensaron en ninguno de esos. Quizás les venga a la mente la justicia. Quizás piensen en la gracia. Un gran, gran tema en la Biblia. La ley, arrepentimiento, perdón, vida eterna. Lo que me gustaría que hicieran es escribir aquello que es importante para ustedes y, nuevamente, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Es una doctrina de Dios. Me gustaría que te tomaras un momento y lo anotaras. Todos estos son elementos importantes para vivir el camino de vida de Dios. Sin embargo, el tema que vamos a cubrir hoy es tan vital para todos y cada uno de ellos que, sin ellos, sin este elemento, no podrían experimentar ninguno de ellos. No podrías experimentarlos de la forma en que lo haces actualmente. De nuevo, cualquiera de esos. Ninguno de ellos podría ser parte de nuestras vidas debido a este único elemento. De hecho, no podríamos ser cristianos sin él. Yo no podría ser hijo de Dios, tú no podrías ser hija o hijo de Dios sin este único elemento. ¿Qué es? No te lo voy a decir todavía. Vayamos Salmos 147 porque voy a preparar el mensaje y me voy a tomar un poco más de tiempo de lo habitual porque esta preparación se relaciona directamente con el tema monumental que vamos a abordar y que cubriré hoy, pero también es mi manera de contribuir al conocimiento que hemos adquirido en los últimos años sobre quién es Dios el Padre y quién es Cristo, y cuán grande ha llegado a ser en nuestras vidas. Vamos a ir a Salmos 147. Nuevamente, para configurar el mensaje. Vamos a comenzar en el versículo 1. Dice, alabad al Eterno, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza, es decir, adecuada. Es hermosa. Es hermosa y adecuada para alabar a nuestro Dios. El versículo 4. Dice, Él dice, Él cuenta el número de las estrellas. En el inmenso universo que ni siquiera podemos sondear. A todas ellas llama, todas y cada una de esas estrellas que existen, los planetas, los sistemas solares, a todas ellas llama por sus nombres. El versículo 5 dice, grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y luego culmina el versículo 5 diciendo, y su entendimiento es infinito. Hermanos, no hay principio ni fin, y es difícil comprender eso. Para el entendimiento de Dios, para su conocimiento, es infinito. Si el salmista, esa declaración no es suficiente, vayamos a Isaías. Leamos lo que pregunta Isaías. Hace una pregunta, pero al hacerlas, en realidad está haciendo una declaración poderosa. Isaías, capítulo 40. Isaías 40. El entendimiento de Dios, su conocimiento es infinito. En los primeros 12 versículos se habla de la grandeza de Dios, y luego Isaías en el versículo 13 comienza una serie de lo que yo llamaría preguntas retóricas. Preguntas que realmente hacen una declaración poderosa sobre la comprensión que Isaías tiene de este gran Dios al que servimos. Él dice en el versículo 13, ¿quién enseñó al Espíritu del Eterno, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? ¿Qué serie de preguntas tan poderosa que casi lo cubre todo en lo que respecta al conocimiento, la comprensión infinita que tiene nuestro Dios? Nadie, en lugar de, creo que estarás de acuerdo conmigo, dirige a Dios. Nadie aconseja a Dios. Nadie enseña a Dios. Sabemos que Dios está rodeado por un ejército, 24 ancianos, que no están seguros de qué intercambios tienen. Estoy seguro de que hablan con Dios con regularidad, pero al final, Dios no necesita el consejo de nadie. Su conocimiento es infinito. No se le puede instruir, no se le puede enseñar, no puede lograr que nadie le entienda nada. Solo medita en eso, Cuando nos sintamos bastante bien con nosotros mismos, simplemente medite en algunos de esos tipos de versículos. Describe cuán poderosamente conocedor es Dios, cuánta comprensión tiene. Nuevamente, Dios nunca aprenderá nada de nadie. Él es Dios. Ahora, Él puede descubrir, porque somos agentes con libre albedrío, quiénes somos cuando somos probados, pero la mayoría de las veces, Dios creará circunstancias en nuestras vidas que en realidad nos revelan lo que no sabemos acerca de nosotros mismos. Ese es el Padre. Su conocimiento es infinito, y hay versículo tras versículo tras versículo. Podría haber pasado todo el mensaje repasando la inteligencia del Dios al que servimos. ¿Qué pasa con Cristo? ¿Qué pasa con Él y su base de conocimientos, su poder intelectual? Colosenses, capítulo 1. Vamos para allá. Ese es el Padre. Ahora, comenzando en el versículo 9, el apóstol Pablo establece una lista de oración para la iglesia en Colosas, y luego en el versículo 13, el apóstol Pablo dice que debemos dar gracias al Padre, y dice, el cual nos ha librado, a nosotros, de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora el tema se convierte en Cristo. La atención se vuelve hacia Él y leamos lo que dice Pablo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es. Y allí todavía hablando de Cristo. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, lo que podemos ver, lo que no podemos ver. Dice, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, Cristo, y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, deja que eso se marine un poco en tu mente. Si la inteligencia de Dios Padre es infinita y todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver fue hecho por Cristo, ¿dónde lo colocarían en términos de su intelecto, su inteligencia, su entendimiento, su conocimiento? ¿Se le puede aconsejar? Juan 1, 3. No es necesario que escriba allí, pero dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 3, nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En el versículo 10, llama al mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. De nuevo estamos hablando de Cristo. Si hacemos una pausa y conectamos los versículos que leemos en Colosenses 1 y Juan 1, con el Salmo 147, esencialmente nos dice que Cristo, como Verbo, creó cada una de esas estrellas y planetas en este inmenso universo que el Padre puede contar y nombrar. Habla de una colaboración de seres inteligentes. Tenemos el privilegio de entender, hermanos, que en Génesis 1, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, sabemos quién es. Por Cristo, todas estas cosas existen, y esa palabra consiste significa poner en su lugar, juntar. O sea, todo lo que podemos ver, tú que estás sentado en tu silla, existes y continúas existiendo por Jesucristo, por Cristo. Cristo tenía inteligencia, conocimiento y entendimiento perfectos. Todos estos versículos que acabo de leer hacían referencia a Cristo cuando Él era el Verbo. Pero, ¿qué pasa con Cristo como ser humano? Ahora vamos a alguna parte. Pasemos al capítulo 2 de Lucas. Lucas capítulo 2. ¿Qué pasa con Jesucristo, Dios encarnado? Este es un relato que todos conocemos. Jesús de niño, tiene 12 años, llevado a la Pascua, a Jerusalén, como lo hacían siempre. Iría allí con su mamá María y su papá José. Sabemos que cuando dejaron la Pascua, los días de Pascua, y regresaban en la caravana, no se dieron cuenta de que Jesús estaba perdido. Entonces, después de 3 días buscándolo, lo retomamos en el versículo 46. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, no cualquiera, los doctores de la ley, las élites religiosas de ese tiempo. Él tiene 12 años, hermanos, y ustedes entran y ambos lo escuchan y les hacen preguntas. En el versículo 47, se describe la escena como, y todos los que le oían, se maravillaban. Y esa palabra significa asombrados, asombrados, de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces puedo estar de acuerdo, creo que podemos estar de acuerdo en este punto, podría decir de tal padre, tal hijo, no mucho de eso cambió allí. Tiene 12 años. Él está haciendo que estos doctores se sorprendan de lo que él puede decir y, por lo que parece, fueron los doctores los que le hicieron preguntas al joven Jesús. Entonces, uno podría preguntarse, ¿quién es el maestro y quiénes eran los estudiantes en esa situación? Juan capítulo 2. Ese es Jesús a los 12 años de edad. Juan capítulo 2, versículo 23, más adelante en la vida en su ministerio. Nuevamente la escena es la Pascua en Jerusalén. Él estuvo allí el día de la fiesta y dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Esa palabra, todos, es pasivo, conocía a todos los hombres. Por supuesto. Él los creó, y no necesitaba que nadie le hablara acerca del hombre, porque sabía lo que había en el hombre. Jesucristo no solo conocía al hombre, sino que sabía lo que había en él. Esa es la clase de conocimiento asombroso que tuvo Jesucristo, Dios encarnado. Es evidente que Cristo no tuvo que aprender nada de nadie acerca de la humanidad. No creo que haya nada que Cristo necesite aprender sobre mí o sobre ti si lo piensas bien. Él sabe todo lo que hay que saber sobre ti y sobre mí. No hay nada que pueda enseñarle sobre mí que él no sepa ya. Confío en él para que me enseñe quién soy. Hebreos capítulo 5. Vean a los apóstoles, ellos lo sabían. La gente que estaba a su alrededor lo sabía. Dios lo hizo grabar para nosotros para que nosotros también lo supiéramos. Cristo creó todo. Conocía a todos los hombres. Sabía lo que había en ellos. Lo supo entonces. Él lo sabe ahora. Así que hagamos una pregunta antes de sumergirnos en Hebreos 5. ¿Hay algo que Cristo tendría que aprender? Quiero decir, es una pregunta justa. ¿Qué pasaría si hubiera algo que Dios encarnado tuviera que aprender mientras estuvo en la tierra? Si pudiéramos encontrar algo que incluso Cristo tuvo que aprender, ¿qué importancia crees que sería para nosotros en nuestras vidas? Si Cristo tuvo que aprender algo, ¿cuánto más nosotros? Podría pedírselo así. ¿Qué pasaría si pudiéramos señalar el elemento más crucial, absoluto y más importante de su misión en el planeta Tierra? Bueno, eso es lo que propongo que vamos a hacer. Hebreos capítulo 5, versículo 1, porque todo sumo sacerdote, dice aquí, porque todo sumo sacerdote. Ahora bien, porque fue elegido él, el sumo sacerdote, de entre sus propios hombres entre los levitas, porque puede tener compasión, dice en el versículo 2, de los ignorantes y extraviados. En otras palabras, era un hombre como ellos y por eso fue seleccionado. Él pudo entender y dice aquí, continúa diciendo, puesto que él también está rodeado de debilidad. Es tan humano como las personas por las que ofrecía sacrificios. Versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. De nuevo, es humano. Tiene sus debilidades al igual que las personas a las que estaba allí para servir y las cosas de Dios. Y nadie, dice en el versículo 4, toma para sí esta honra. En otras palabras, nadie puede llegar a ser sumo sacerdote por sus propios esfuerzos sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que lo hizo Dios. Dios lo hizo. Le dio esa posición. Fue Dios quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hermanos, esa palabra hijo nuevamente, como el versículo anterior que leímos, está en mayúscula. Entonces claramente se estableció una relación especial entre el Verbo, el que creó el ser que creó todas las cosas que vemos a nuestro alrededor y las cosas que no podemos ver. Esa relación se estableció entre Cristo y Dios en ese día. En un momento, en un día de nuestras vidas, los que hemos sido bautizados, ese fue nuestro momento de hoy. Ese fue el día en que entramos en una relación especial también como hijos e hijas de Dios, tal como Cristo. Ese fue nuestro momento de hoy, pero hermanos, nos esforzamos por ir más allá de los muchos, muchos, muchos que nos precedieron y fueron bautizados. Nos esforzamos por seguir adelante y lograr lo que ningún otro ser humano podrá lograr, y eso es entrar en la familia de los 144.000, las primeras raíces de Dios. Entonces, ¿qué se necesita para que entremos en esa familia, la familia de Dios, para ser los primeros? Todo se reduce al elemento al que me refería al principio de la introducción. Ahora viene, creo, el cambio más dramático de toda la existencia de Cristo, y si ese cambio ocurrió en su vida, también ocurrió en la nuestra. Cualquiera que diga ser cristiano, tenemos que experimentar exactamente el mismo cambio dramático en nuestras propias vidas. ¿Qué es? Recuerda que Él fue la palabra de Dios desde el principio, Él creó todas las cosas, la vida humana, el universo se sustenta en Él. Una vez más, ¿quién diría que Él no tenía un conocimiento perfecto y no entendía los consejos como Dios? Pero el versículo 7, hermanos, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. El elemento más crítico, más crucial y absolutamente más importante de la vida física de Cristo, fue la obediencia sin límites. ¿Recuerdas las palabras que escribiste en tu papel? Sin ese elemento en tu vida, no podrías experimentar lo que escribiste, ya sea amor, está intrínsecamente ligado a la obediencia. La fe está intrínsecamente ligada a la obediencia, la curación está intrínsecamente ligada a la obediencia. Las leyes de Dios, la paternidad, el matrimonio, cada una de las doctrinas principales en la Iglesia de Dios. Todo lo que sabemos está intrínsecamente ligado a la obediencia. Filipenses capítulo 2. Es un versículo que hemos leído muchas veces. En el versículo 5, espero que esto les hable poderosamente. Haya, pues, en vosotros este sentir, les dice Pablo. ¿Cuántas veces hemos leído esa afirmación? Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Dios encarnado, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó de sí mismo como Dios y se convirtió en un ser humano. Se despojó de los atributos de quien era como el Verbo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose. Ahí está, hermanos. Obediente hasta la muerte. Esa es una declaración extraordinaria sobre el Creador de todas las cosas. Tenía que llegar a ser algo y ese algo era, la obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Recuerden, Él hizo todo eso, y toda lengua, versículo 11, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, hermanos, nosotros, como hijos e hijas de Dios, debemos tener este sentir. Debemos aprender a obedecer. Esa era su misión. Debemos volvernos obedientes como Cristo. Esa es nuestra misión. Si nosotros también queremos llegar a ser como Dios, esa debe ser nuestra meta, hermanos, todos los días. Aprender a ser obediente. Es más fácil decirlo que hacerlo, y algunos de nosotros, afortunadamente, no tenemos que ser obedientes hasta la muerte y la muerte de cruz. Es el peor tipo de muerte que se podría haber experimentado. No estoy disminuyendo el sacrificio de Cristo. Estoy elevando la obediencia que Él mostró a través de esa experiencia. Algunos de nosotros vamos a tener que ser obedientes hasta que venga el reino. No es un mal concierto. Algunos han terminado su carrera recientemente, esforzándose por ser obedientes todos los días al camino de vida de Dios. Hermanos, cuando hagamos esto, solo entonces podremos esperar que nuestros ejemplos de obediencia se unan al ejemplo perfecto de obediencia de Cristo y sirvan a las generaciones futuras, tal vez antes del reino y en el reino, si ellas también quieren tener esa mente, la mente de Cristo, una mente de obediencia, de llegar a ser obedientes a este gran Dios. Hermanos, hoy veremos la obediencia y lo que se necesita. Dije que sería una configuración larga y que usaremos algunos ejemplos. Así de importante es la obediencia a Dios. Lo vamos a ver, a nuestro caminar cristiano. La obediencia es primordial en esta forma de vida. Lo hemos escuchado una y otra vez. El señor Armstrong enseñó que el gobierno lo es todo, y ciertamente lo es, y el señor Pack nos enseñó y continuó diciendo que el gobierno lo es todo. Hermanos, si el gobierno lo es todo, entonces la obediencia a ese gobierno y a Dios es suprema. Piénsalo. El gobierno lo es todo. Por lo tanto, la obediencia a ese gobierno y a Dios es suprema en nuestras vidas. Es posible que hasta este momento tengamos diferentes opiniones sobre qué es la obediencia, cómo se ve y cómo debería verse en nuestras vidas como esposos, esposas, empleados, estudiantes, hijos, padres, pero al final del día, la única opinión que cuenta es la de Dios. Por eso es que en toda la Biblia se habla de obediencia. Permítanme hacer otra pregunta, creo, dramática. ¿Por qué medios? Y ya sé la respuesta, pero tengo que hacerla de todos modos. Pero, ¿por qué medios podríamos haber llegado a ser justos alguno de nosotros? Hablamos de justicia. ¿Cómo podría alguno de nosotros haber llegado a ser justo? ¿Fue nuestra fe? ¿Es por gracia? ¿Es por nuestras obras? ¿Los tres? ¿Algo más? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Solo unas pocas páginas más. Lo que Pablo está haciendo aquí con los romanos es contrastar a dos personas. Está contrastando las acciones de un hombre, Adán, y las consecuencias de esas acciones, y Cristo, el otro hombre, y las consecuencias de las acciones que tomó. En el versículo 15, dice, porque si por la transgresión de aquel uno, es decir Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ese sería Adán nuevamente. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La justicia que vemos aquí es un don. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Esa es la misma raíz de la palabra justicia, de vida. Versículo 19, porque como por la desobediencia de un hombre, aquí está, muchos fueron constituidos pecadores, se convirtieron en pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Han considerado alguna vez esta porción de las Escrituras en el contexto de la obediencia de Cristo y nuestra justicia y el hecho de ser hechos justos? Piénsalo. Considéralo. Repito que nunca hubiera podido llegar a ser justo. No había ninguna posibilidad de que yo llegara a ser justo excepto si fuera por la obediencia a Jesucristo. No tuve ninguna posibilidad. Ninguno de nosotros tuvo la oportunidad. Dice que la justicia es un don, si lo miras de nuevo, reflexionando. Bueno, ese don solo pudo haber sido dado porque nuevamente, Cristo obedeció al Padre. Sin embargo, aquí está la clave. Nuestra obediencia es cómo nos aferramos a esa justicia, cómo mantenemos esa justicia en nuestras vidas, nuestra obediencia. Alguien te da un regalo, es algo que aprecias. Haces todo lo que puedes para conservarlo, para protegerlo. Nuestra obediencia protege la justicia, el don de la justicia que Dios nos ha dado por la obediencia de Jesucristo. La desobediencia, por otro lado, podría resultar en que nos lo quiten. Entonces, vamos a trazar un paralelo con Cristo en nuestras propias vidas. Podemos tener un gran intelecto o no. Veo que algunas personas ponen los ojos en blanco. Podemos acumular conocimientos sin precedentes, certificados, diplomas, licenciaturas, maestrías, doctorados, podemos acumularlo todo. Algunos de nosotros no tenemos nada de eso. No importa. Podríamos alcanzar un entendimiento perfecto sin obediencia a Dios. ¿Sabes en qué nos convierte eso? Sin obediencia a Dios, todos esos títulos, todo ese conocimiento, todo el intelecto que tenemos, Efesios capítulo 2, sin obediencia, les diré en qué nos convierte. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, la palabra hijos implica un padre. No hay nada trascendental en esa declaración. Satanás es el padre de los hijos de la desobediencia. La mayoría considera a Lucero antes de convertirse en Satanás. Antes de convertirme en Satanás, voy a lanzar una sugerencia por ahí. Creo que él era un poquito más inteligente que yo. De hecho, me atrevería a suponer que, si combináramos nuestro intelecto en esta sala, él probablemente sería un poco más inteligente que algunos de nosotros juntos, porque en Ezequiel 28, 15, simplemente lo escribes ahí, dice. Él era perfecto en sus caminos desde el día de su creación. Perfecto en sus caminos desde el día en que fue creado, pero, ¿qué importaba la belleza perfecta o los hermosos dones que recibió? ¿O el intelecto al final del día? ¿Qué importa todo eso si fuéramos desobedientes? Si tomamos lo que tenemos, los dones que nos han dado y somos desobedientes a Dios, ¿de qué sirve? Sin obediencia a Dios somos hijos de desobediencia, por decirlo así, y corremos el riesgo de ser exactamente como el príncipe de la potestad del aire de este mundo. Presentaré este caso. Creo que a Satanás le preocupa menos que le obedezcamos. Creo que encuentra más satisfacción en que cualquier ser humano desobedezca a Dios. No sé si le importa si lo desobedezco. Sé que encuentra satisfacción, le importa si desobedezco a Dios porque eso encaja perfectamente con su forma de ser. Me convierte en un hijo de desobediencia o de actuar como quien solía ser. Miremos el capítulo 5 de Efesios. Repasemos solo un par de capítulos. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, y se está refiriendo a los versículos anteriores, allí se enumeran la fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No podría ser más claro que eso. El apóstol Pablo dice esencialmente lo mismo. Es un mensaje recurrente en las cartas de Pablo. De hecho, creo que Romanos es el libro que más habla sobre la obediencia. Podría ser el libro de obediencia del Nuevo Testamento. Vayamos al capítulo 3 de Colosenses. El apóstol Pablo les dice a los colosenses esencialmente lo mismo, pero lo agrega a la lista que acabábamos de leer. Versículo 1. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. De nuevo, una lista de pecados. No es exhaustivo, pero está ligado a la desobediencia y la ira de Dios. Podríamos recorrer el resto del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Satanás sabe que la ira de Dios no solo está reservada para él y sus demonios, sino para todos los hijos de desobediencia. ¿Y cómo se identifican a los hijos de desobediencia? Hermanos, permítanme decirlo de manera muy simple cuando se trata del pecado. Cada pecado en la Biblia que puedas encontrar o cada pecado que puedas pensar es un acto de desobediencia hacia Dios. Simple y llanamente. Estoy agradecido por la gracia. Nadie es perfecto, pero eso es el pecado. Es un acto de desobediencia a este gran Dios del que estamos aprendiendo cada día más y más. Entonces, si a los hijos de Satanás se les llama hijos de la desobediencia, ¿qué se consideraría entonces a los de Dios? Hijos de la obediencia. Muy simple. Caes en uno de los dos cubos. Y Cristo una vez más fue el hijo de la obediencia por excelencia. El estándar al que debemos aspirar y al que debemos perseguir. Ese es el objetivo. Todo lo que podamos aprender de él en términos de obediencia, hagámoslo. Aprendámoslo. La mayoría estaría de acuerdo si hablas con la gente y el mundo estaría de acuerdo en que la muerte de Cristo fue la forma en que la humanidad se reconcilió con Dios. Nadie va a discutir ese punto. Su resurrección abrió la vida eterna a toda la humanidad. Nadie va a discutir eso. Vayamos al capítulo 5 de Efesios. Volvamos allí. Efesios capítulo 5. En el versículo 1, sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y si pudiera agregar, permítanme agregar la palabra de obediencia, queridos hijos de obediencia, versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, si recuerdan cuando estuvimos allí hace un momento, en el versículo 6, la ira vendrá sobre los hijos de desobediencia, entonces estos versículos que acabamos de leer, son los versículos principales de lo que aprendió acerca de la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. Escritura tras escritura tras escritura hablan del sacrificio de Cristo por nosotros, por la humanidad, pero la mayoría de la humanidad, incluidas las variedades de cristianismo que existen, se perdieron el elemento más importante de ese sacrificio. Vamos a utilizar un relato de la vida del rey Saúl para aclarar el siguiente punto. Pasemos a 1 de Samuel 15. ¿Cuál es el elemento más valioso que falta respecto al sacrificio de Cristo que nos reconcilió con Dios? 1 de Samuel 15 y el versículo 1, conocemos este relato, pero lo omitiremos. Versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, el Eterno me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. No tuyo, de Dios. Ahora, pues, está atento a las palabras del Eterno. Está atento, es equivalente a la palabra, escuchar, en toda la Biblia. Puedes equipararla a obedecer. Escucha, escucha, esté atento, guarda. Todas las palabras asociadas con la obediencia. Así dice el Eterno de los ejércitos, versículo 2, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas, pero una de las palabras más peligrosas de toda la Biblia se encuentra al comienzo del versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Ahora bien, no tenemos que leer el relato en su totalidad, pero es bastante fácil anticipar lo que le espera a Saúl en ese momento. ¿Cuántos pueden anticipar lo que está por suceder? No porque lo hayas leído, pero es bastante fácil. Dios dio órdenes específicas, instrucciones a través de su siervo Samuel, y él no las cumplió. Entonces, puedes imaginar lo que sucederá para resolverlo. Algo tiene que pasar, ¿verdad? El problema es que cuando lo hacemos en nuestras vidas, nos resulta más difícil identificarlo. Es fácil ver cuándo va a suceder o cuándo alguien está esperando, pero cuando podemos estar en ese mismo tipo de área, es más difícil para nosotros darnos cuenta. De repente es obvio para otras personas como el rey Saúl, pero no tan obvio en nuestra vida personal. Pero si damos un paso atrás y razonamos humanamente lo que está pasando aquí, ¿tiene más sentido? ¿Perdonar al rey Agag? Tal vez no. Razonando humanamente, hubiera sido mejor conservar los mejores bueyes y ovejas y todo para sacrificar a Dios. Podríamos razonar, sí, pero aquí está parte del problema, y Saúl te lo diría si le preguntaras. De hecho, vamos a leer, él lo hace. Estuvo de acuerdo con el plan de Dios. Él estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo con las instrucciones de Samuel. ¿Sabes qué más podría decir Saúl? Que simplemente estaba mejorando una gran idea. Simplemente voy a hacerlo un poco mejor. Esa es una gran idea, Samuel. Oye, asegúrate de agradecer a Dios por esa idea. Simplemente voy a modificarlo un poco y realmente voy a impresionar a Dios con esto. Entonces, si aplicamos superficialmente el razonamiento humano, que es la naturaleza humana, es más o menos lo mismo en la mayoría de los casos. ¿Qué hay de malo en eso? Bueno, versículo 10. Y vino palabra del Eterno a Samuel, diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Esto entristeció a Samuel hasta el punto de que clamó al Eterno toda la noche. Samuel lloró por esta situación. La cuestión central, hermanos, es que Saúl desobedeció a Dios, no solo Samuel, y lo veremos en un momento. Él y las personas bajo su mando decidieron de manera diferente. Iban a hacer las cosas un poco diferentes a las instrucciones de Dios. ¿Sabes? Es más preocupante para nosotros como ministros, debería serlo, si somos ministros de Dios, no deberíamos ofendernos tanto si alguien desobedece una instrucción que le damos o un consejo piadoso que le damos. Cuando no siguen las instrucciones que estamos tratando de darles para ayudarlos, lo que más debería preocuparnos es que no estén obedeciendo a Dios. Están desobedeciendo a Dios. ¿Por qué me ofendería? Están ofendiendo a Dios. Así que no lo voy a tomar como algo personal ni intentaré no hacerlo porque el peligro es desobedecer a Dios. Eso es lo que sucedió al final del día. Versículo 13. Vino, pues, Samuel a Saúl. Entonces Samuel lloró toda la noche. Está molesto, ahora tiene que dar la noticia y Saúl lo ve venir. Imagínense la escena. Saúl lo ve venir. Y antes de que Samuel pueda sacar una palabra de su boca, esto es lo que dice. He cumplido el mandamiento del Señor. Ahora, o le asignan un trabajo muy difícil y se da cuenta de lo que estaba haciendo, o no tenía ni idea. No tenía ni idea. En cualquier caso, versículo 16. Entonces Samuel respondió. Déjame declararte lo que el Eterno me ha dicho esta noche, cállate, por así decirlo. Yo te diré lo que el Señor tiene que decir sobre todo esto, y Saúl le dijo. Está bien. Ahora le pisa los talones. Samuel dijo. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Eterno te ha ungido por rey sobre Israel. Versículo 19. ¿Por qué, pues, no has oído la voz del Eterno, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Eterno? Y Samuel dijo, se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Eterno? Una pregunta retórica. ¿Cuál crees que Dios prefiere? ¿Sacrificios y holocaustos, u obedecerle? He aquí, déjame responderte porque todavía quiero que mantengas la boca cerrada, rey. Obedecer es mejor que los sacrificios. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Dios nunca ha cambiado su posición con respecto a la obediencia y la desobediencia con las personas que Él ha llamado a salir de este mundo y busca seleccionar, ser elegidos para ser miembros de su familia Dios. Él nunca ha cambiado su postura sobre la obediencia y la desobediencia. No ha cambiado. Cualquier grado de desobediencia es rebelión. Dios compara la rebelión, simplemente una especie de ecuación, con la adivinación. De nuevo, algo bueno para la gracia. La gracia nos fue dada para que cuando fracasemos, tengamos otra oportunidad. Si volvemos a fallar, tenemos otra oportunidad, pero tenemos que esforzarnos por ser mejores y más fuertes cada día. Usemos la gracia que Dios nos ha dado para ser mejores, para ser obedientes como leímos antes. Lo necesitamos. Cristo no lo necesitaba. En cuanto a la obstinación, cuando se trata de la obediencia, les diré que no es la única causa, pero sí una causa principal de la desobediencia. La obstinación te atrapará siempre. Tu obediencia fingida. ¿Sabes qué? Fingiste obediencia como si estuvieran obedeciendo, pero sabes que lo están fingiendo. Es una especie de cumplimiento porque moriré en una especie de forma de obedecer. Tenemos que ir más allá de eso y hablaremos sobre cómo hacerlo. Y la obstinación, hermanos, es como la iniquidad y la idolatría. ¿Por qué todo eso se resumiría como idolatría? ¿Por qué? Porque la desobediencia le muestra a Dios que idolatramos a los demás o a nosotros mismos o nuestras propias opiniones sobre cuáles son sus mandamientos, quién es Él. Por eso es idolatría. Por eso la desobediencia es tan grave para Dios, comparada con la adivinación. Ahora, toma nota. Dice, obedecer es mejor que los sacrificios. Espero que no hayas perdido por qué llegamos aquí en primer lugar. Mantengamos nuestra mano aquí y regresemos, vayamos a Hebreos 10. Volveremos a esto en un momento y vamos a ir al capítulo 10 de Hebreos. Ahora, recuerden que en Efesios 5 dice, sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados u obedientes. Efesios 5, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hebreos 10, capítulo 5. Vengo aquí bastante a menudo. Es uno de los versículos más sorprendentes y reveladores de todas las Escrituras. Es la conversación que Cristo está teniendo cuando viene al mundo para tomar forma humana, y podemos escuchar lo que Él y el Padre están hablando. Es extraordinario. En el versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo dice, eso es lo que es en presente progresivo o pasado progresivo, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Crees que Cristo estaba familiarizado con los fracasos de Saúl? Por supuesto que lo era. Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dijo, he aquí que vengo. Este es Cristo hablando, como en el rollo del libro está escrito de mí. En otras palabras, las Escrituras no solo están escritas sobre Cristo, sino que también incluyen la obediencia que tendría que venir con su misión aquí en la tierra, continuando, porque dice, a hacer tu voluntad, para obedecerte, oh, Dios. Esa es la conversación que Cristo tuvo con el Padre viniendo al mundo, para tomar figura humana. Versículo 9 entonces dijo Cristo, he aquí que vengo, oh, Dios, para hacer tu voluntad. Y al hacerlo, dice, quita lo primero, para establecer esto último. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hermanos, no solo somos hechos justos por la obediencia a Cristo, sino que somos santificados por la obediencia a Cristo. Así de grande es la obediencia. Es alucinante lo que Él pasó por la obediencia. Lucas 22, si recuerdas que Cristo oró, simplemente escríbelo. Padre, si quieres. Estaba haciendo una pregunta, no cuestionando a Dios, sino haciendo una pregunta. Llegaremos a eso. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se imaginan si Cristo por un momento decidiera que iba a modificar el plan de Dios y proponer uno mejor? No estaríamos sentados aquí. Tengo una mejor idea de cómo podemos lograrlo. No, Él simplemente hizo la pregunta. Si hay alguna manera de que no pase por esto, por favor, pero al final del día te voy a obedecer porque mi misión es la obediencia. Lo haré como quieras. Eso es todo. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero esa es la realidad. Cualquier otro sabor del cristianismo no da en el blanco. Fue la obediencia. La última era de la iglesia, ¿cómo se llama? La Odisea. La gente juzga, gobierna y decide. En otras palabras, no van a obedecer a Dios. Volvamos a 1 Samuel 15 y retomemos, en el versículo 24, Entonces Saúl dijo a Samuel, él se da cuenta de lo que pasó, o al menos admite lo que sabía que hizo, uno de los dos. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Eterno, y presten mucha atención a la siguiente declaración. No quiero que esto sea pasado por alto, a la ligera, y tus palabras. Desobedecí a Dios, pero desobedecí lo que dijo su representante. Entendió el peso de eso. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Bueno, entonces aquí está el resumen de toda esta sección del mensaje. Mi vida no es una cuestión de si obedeceré. La pregunta en mi vida es a quién voy a obedecer o a quién le daré mi obediencia. No se trata de si obedeceré, sino a quién obedeceré. No tenemos otra opción en eso. Estamos obedeciendo, de una forma u otra. Estoy obedeciendo a Dios o a alguien más. Puedo obedecerme a mí mismo. Podría estar obedeciendo a los demás. Romanos capítulo 6. Nuevamente, este tema está en toda la Biblia. Romanos capítulo 6. Les dije, ese es el libro de obediencia, por así decirlo. Romanos capítulo 6 en el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Ahí está, la obediencia y la justicia unidas nuevamente. Cualquiera de nosotros puede sucumbir a las presiones de este mundo, a las presiones de complacer a la gente, y esa presión quebranta a algunos. Podría quebrar a cualquiera de nosotros. Así que todos debemos tener cuidado y trabajar duro en lo que tenemos que trabajar duro. Podemos llegar a ser como Saúl, incluso mientras estamos en la iglesia. Como rey, se suponía que debía gobernar al pueblo, pero, según él mismo admitió, el pueblo gobernaba sobre él. ¿Por qué? Bueno, esto es lo que dice en Romanos 6. Se convirtió en su siervo porque aquí dice que obedeció sus voces. Eso es lo que le dijo a Samuel. No temía a Dios. Obedecí las voces del pueblo. Quería impresionarlos. Quería conservar su apoyo. Hermanos, ¿a qué voces cederemos en nuestras vidas? Están contra nosotros todo el tiempo. Dios nos sacó de este mundo, un mundo dirigido por personas que están dispuestas a matar bebés, agags, por así decirlo, líderes. En una sociedad. Dios nos llamó a salir de una sociedad como los amalecitas que quieren subvertir la autoridad de los padres que están dispuestos a renunciar a esa autoridad, a pervertir a sus hijos, profesores, maestros, personas influyentes, gente corporativa, todos dispuestos a pervertir a nuestros hijos. Dios nos llamó a salir del mundo porque esas son voces que no deberíamos escuchar. Samuel le dijo a Saúl que simplemente obedeciera lo que Dios le decía. Obedece lo que te estoy ordenando, eso es todo, y estarás bien con Dios. Es tan simple como eso. Ahora, voy a hacer una advertencia en todo este mensaje, y será breve porque hay personas imaginarias que están pensando, oh, señor Hawk, ¿nos está pidiendo que seamos ciegamente obedientes? Es una persona imaginaria, pero si reciben consejo malo de cualquier manera o forma de alguien, consejo incorrecto, no tienes otra opción que desobedecer. Está bien. No hay nada de malo en eso si es un consejo impío. Eso es lo que hicieron los apóstoles, si observan en Hechos 5, cuando estaban parados ante el sumo sacerdote, el capitán del templo y los principales sacerdotes, dijeron, tenemos que obedecer a Dios. Ahora, no estaban diciendo, te vamos a desobedecer. Si están dispuestos a decirnos algo que Dios quiere que hagamos, lo haremos, pero es mejor obedecer a Dios que al hombre. Les pedían que hicieran lo que Dios no quería que hicieran. Esa es la única advertencia que daré porque la obediencia es difícil. Requiere esfuerzo. Esto es algo de lo que se necesita para el resto del mensaje, sea obediente como Cristo. Era su misión. Debería ser nuestra misión. Número 1. Esto es lo que se necesita. Justicia, y quiero escribirlo de esta manera particular porque si regresan y leen las notas, quiero que les hable. A veces así es como escribo las mis notas. Justicia. La obediencia justa es escuchar como si estuviera bajo autoridad. Al escuchar debería ser como si estuviéramos bajo autoridad. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. La obediencia justa es escuchar como si estuviera bajo autoridad. Hebreos 11, versículo 8. Por la fe Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Obedeció, ahí está, y salió sin saber a dónde iba. Ahora bien, esa palabra obedecer es a la que me he estado refiriendo durante todo el mensaje. Se usa 21 veces en el Nuevo Testamento. Hay variaciones de ello, obediencia, obedeció, etc. Y es la 52:19 en el Strong, y se compone de dos raíces griegas. La primera es jupo, J-U-P-O. ¿Sabes lo que significa? Bajo. Si les pidiera que definieran la obediencia, probablemente, ya saben, algunos de ustedes lo entenderán bien porque me sorprendió. Jupo significa bajo. La siguiente palabra en griego es akouo, y significa oír. Entonces, si dijera escuchen, una forma de decirlo sería escuchen a continuación. En otras palabras, escúchenme como autoridad, como una autoridad. Eso es lo que significa la palabra obedecer. Significa escuchar como si estuvieran bajo autoridad, como un subordinado. Escuchar con atención. Por implicación prestar atención o conformarse a comando o autoridad. Escuchen, sean obedientes y obedezcan. Entonces, la obediencia justa, por definición, es escuchar activamente a los demás y hacer preguntas. No hay nada malo en hacer preguntas con la intención de obedecer. Estábamos hablando de comunicación en el mensaje anterior. Cuando nos comunicamos, debemos escuchar con la intención de obedecer. Puede que tengamos preguntas, está bien, pero las hacemos con la intención de obedecer, no de cuestionar, eso es diferente. Hay una diferencia sutil, pero a veces es fácil detectar cuando alguien cuestiona lo que usted quiere que haga versus hacer una pregunta con la intención, quiero hacer esto exactamente como usted quisiera que lo hiciera. Entonces, la obediencia, si pudiéramos aprender de Abraham, no se aplica solo después de recibir suficientes detalles para satisfacer nuestras preocupaciones. Los detalles son bonitos, pero no son obligatorios. Son agradables y útiles, pero no siempre son necesarios. Puede darse cuenta fácilmente cuando alguien no está escuchando activamente como si estuviera bajo autoridad. Hermanos, así no es como podemos estar en el camino de Dios. Queremos escucharnos activamente unos a otros, a las personas que tienen autoridad sobre nosotros, expresándoles con nuestra escucha activa que queremos servir. Queremos ayudar, queremos obedecer. Número 2. La obediencia justa es hacer más de lo que se me pide. La obediencia justa es hacer más de lo que se me pide. Vamos a recurrir a Filemón hacia el final de la Biblia aquí. La carta de Pablo a Filemón. Ahora el apóstol Pablo le escribe esta carta a Filemón sobre su antiguo esclavo Onésimo. Creo que tengo eso correcto. Es una carta ordenada. La forma en que Pablo comunica su petición, y no sé si alguna vez la han visto a la luz de la obediencia, pero nuevamente, la obediencia justa es hacer más de lo que se me pide. Entonces, en el versículo 8, Pablo dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, esa palabra mandarte, o esa frase, ¿saben lo que significa? Significa mandar, ordenar. Él dice, yo podría ser valiente como un apóstol para ordenarte y hagas lo que voy a decir, lo que conviene a todos, incluso a ti mismo, pero en el versículo 9, más bien te ruego por amor. Y vamos a ver por qué eligió ese método. Porque hay momentos en que es necesario dar órdenes, pero Filemón era el tipo de persona a la que no había que imponerle rango ni darle órdenes. Vamos a leer, más bien te ruego por amor, te ruego por, versículo 10, mi hijo Onésimo. Y luego Pablo procede a pedirle a Filemón que lo reciba, a Onésimo, como si fuera el mismo Pablo. No quiero que lo consideres más un esclavo. Quiero que lo consideres un hermano ahora. Si te debe algún dinero, alguna deuda, perdónalo. Yo me ocuparé de ello si es necesario. El versículo que quiero que miremos de cerca y consideremos en nuestras propias vidas, después de que Pablo le pidió a Filemón todo esto, luego dice lo siguiente en el versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia. La razón por la que pudo escribirle fue que ya tenía confianza en la obediencia de Filemón. Piensen en eso. Él pudo escribir la carta que escribió, y Dios permitió que se registrara esta carta sobre un esclavo que él quería recuperar. Quiero decir, es una carta conmovedora cuando lo piensan. Él dice, Filemón, te he escrito confiando en tu obediencia. De eso se trata este camino de vida, y hay pocas personas que lo estén mostrando eso más que tú, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Nuestra obediencia debe ser como la de Filemón. La gente debe tener confianza en nuestra obediencia como la tuvo Pablo en la obediencia de Filemón. Quiero que las personas que interactúan conmigo tengan confianza en que puedo ser obediente y hablar con rectitud. Saben las personas a las que servimos que cuando se nos pide que hagamos algo, nos esforzamos por darlo todo, sin importar lo que sea. La gente se siente así. ¿Tienen esa confianza? Incluso si se nos pide que hagamos mucho, nos esforzamos por superar las expectativas. Dame más. Voy a trabajar duro en eso también y voy a intentar superar tus expectativas, lo que me lleva al siguiente punto de la lista. Romanos capítulo 6. La obediencia justa se hace con sinceridad, con el corazón. Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios, que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Nuevamente podemos volver a las cosas anteriores que todos escribieron en sus cuadernos. El amor, la fe, la justicia, la vida eterna, todo ello implica alguna forma de obediencia, pero obediencia de corazón. Gracias a Dios que podemos obedecer de corazón, desde nuestro corazón, porque nuestros actos de obediencia deben ser expresiones de nuestra devoción a Dios en verdad. Permítanme decirlo de nuevo. Nuestros actos de obediencia son expresiones de nuestra devoción a Dios y sus verdades. Esas doctrinas, cualquier doctrina que elijan en la iglesia, solo pueden existir porque somos obedientes a lo que Dios dice. Podemos fingir obediencia a los mandamientos de Dios. Podemos fingir el mandamiento de amarnos unos a otros. Podemos fingir que tenemos fe, pero no podemos engañar a Dios. Dios solo dará su Espíritu Santo, escuchen esto, a los que ¿qué? Lo obedecen. Eso es lo que dice. Una manera de ejercer el Espíritu Santo es obedecer, porque la misión de Cristo era obedecer. ¿Qué creen que logrará Dios al enviarnos su Espíritu? Obediencia, porque Él nos llamó a salir de este mundo para una cosa y solo uno. Obedecerle. Eso toma todas sus formas en la manera en que vivimos nuestras vidas. La vida cristiana. Del mismo modo, las personas que lo fingen acaban fracasando. Pueden sentir cuando alguien está realmente dedicado a lo que está haciendo, ¿cierto? Es como tener una idea de eso. Vaya, realmente aman lo que hacen. Están haciendo un esfuerzo sincero. Por otro lado, se puede sentir que cuando alguien va, no está poniendo todo de su parte. Piensen en el último punto. Prefiero tener a alguien que intente exceder lo que se le pide por un acto de querer obedecer y cometer un error que alguien que simplemente hace lo suficiente, cumple con lo que se le pide. Tú me pediste que hiciera esto, yo hice aquello. Puedo afrontar un error si es por el deseo de ser obediente y exceder y hacer más de lo que me piden. Podemos corregir eso. Lo que es más difícil de corregir es alguien que simplemente quiere hacerlo porque no tiene el corazón puesto en ello. Simplemente lo hacen por hacerlo. No estoy diciendo que alguien haga eso aquí, pero eso es algo de lo que debemos tener cuidado, sin importar qué tarea tengamos asignada en la iglesia de Dios, sin importar dónde esté nuestro empleo. Efesios 6 en el versículo 5. Versículo 5, Efesios 6. Siervos, empleados. Podemos utilizar el término empleados. Obedeced a vuestros amos, patrones terrenales con temor y temblor, con sencillez, esa palabra significa sinceridad, de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, tratando de promocionarse, tratando de conseguir un ascenso, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios, de corazón. Ahí está nuevamente, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Hermanos, la mayoría de las personas tienen un trabajo en este mundo porque tienen que hacerlo, porque quieren algo o necesitan pagar cuentas, necesitan comer. Todo eso está bien. Esas son razones por las que deberíamos estar trabajando. Si queremos comer, debemos trabajar. No hay duda de eso, pero no con nosotros. No puede ser así sin más. Sí, tenemos que comer. Tenemos que pagar nuestras cuentas. Por eso tenemos empleos, pero eso no debería ser lo que nos impulse. Trabajamos con temor y temblor como hacia Cristo, porque queremos ser obedientes como Él. Queremos tener la actitud que Él tuvo. Debemos ser notados en nuestros lugares de empleo debido a nuestros esfuerzos sinceros por ser empleados productivos. Cuando miran a ese individuo, tiene su corazón en ello, o su corazón en esto. Quieren que tengamos éxito como empresa. Eso es lo que nos distingue del resto del mundo. Esos son hijos de obediencia. La obediencia justa, lo siguiente, requiere que tenga una actitud sumisa y dócil. Todo esto se une. Se superponen. Hermanos, la obediencia realmente tiene que ver con la actitud. Es actitud. Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, 10. Mientras comenzamos a concluir aquí, Segunda de Corintios, capítulo 10 y versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en nuestra mente contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, nuestra batalla para llegar a ser obedientes como Cristo, comienza aquí en la mente. Los pensamientos carnales, los pensamientos de desobediencia son alimentados por la obstinación. Los pensamientos carnales de desobediencia no solo son alimentados por la obstinación, sino que también están protegidos por la autojusticia. Autojusticia en nuestra imaginación, porque nadie es justo, ni uno solo. Todo pensamiento de desobediencia, o actitud, debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Ya sea el ejemplo que Él dijo, o literalmente tomar ese pensamiento y decir, lo someto a ti, Cristo, tómalo como quieras. Cuando pensamos en la obediencia de Cristo, de repente esos pensamientos comienzan a disminuir. Los hemos puesto en cautiverio bajo la obediencia a Cristo porque ese tipo de pensamiento es rebelde. Realmente no es sumiso. Ese tipo de cosas en realidad nos exalta en nuestra propia mente. Nos estamos elevando por encima de nuestra propia mente cuando pensamos que sabemos más, que podemos hacer las cosas mejor. No, está bien tener mejores ideas, pero cuando eso impulsa nuestras actitudes, podemos no alcanzar lo que Dios quiere. Número 4. La obediencia justa nunca debería cesar en mi vida. Filipenses, capítulo 2. La obediencia justa nunca debería cesar en mi vida. Filipenses 2 y versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Voy a decir aquí lo obvio. La obediencia a Cristo, por la que nos esforzamos, no es solo cuando estamos en servicios con otros hermanos. Ciertamente, es por eso que deben estar en exhibición todas las cosas de las que hablamos, pero el apóstol Pablo nos desafía a todos y cada uno de nosotros a obedecer siempre, especialmente cuando los ministros y otros hermanos no están presentes. El quinto, el último, la obediencia justa incluye que yo tenga que sufrir. La obediencia justa incluye que yo tenga que sufrir. Vamos a volver a donde esencialmente comenzamos. Hebreos 5. Muchos de ustedes probablemente continuaron leyendo, pero me detuve intencionalmente para poder terminar aquí. La obediencia justa incluye que yo tenga que sufrir, en el versículo 8. Aunque era hijo, Por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ese es el objetivo. La obediencia. La obediencia es fácil cuando las cosas van bien, hermanos. Cuando se alinea con la forma en que creen que se deben hacer las cosas, es fácil, la obediencia, pero aprender a obedecer, a menudo requiere sufrimiento. Pregúntenle a cualquiera durante la comida compartida. Cristo aprendió, comprende, aprecia lo que se necesita para ser obediente como ser humano. Hay muchas cosas que me impresionan acerca de Dios y de Jesucristo, pero Cristo como ser humano aprendiendo obediencia para que podamos aprender de su ejemplo y ser obedientes como Él para estar en la familia de Dios, no creo que haya cualquier cosa que sea paralela a Él. Si miran la vida de Pablo, sus sufrimientos, creo que en el libro de los Hechos hay 24 veces que sufrió para obedecer el Evangelio. El apóstol Pablo, los apóstoles. La vida eterna está en juego, dice aquí en Hebreos 5, 8, y tiene todo que ver con obedecer a Cristo, su ejemplo. Hermanos, la obediencia es la mejor manera de revelar nuestra fe. La obediencia es la única manera de expresar mejor su amor. La obediencia es la forma en que retenemos el don de la justicia y la santidad. El perdón se da a quienes obedecen los mandamientos de Dios, para esforzarse incluso cuando fallan. Se arrepienten, especialmente cuando reconocemos que cualquier pecado es un acto de desobediencia hacia Dios. Cada aspecto de nuestro cristianismo, este camino de vida está ligado a la obediencia. Nuestra membresía en la familia de Dios depende de ello. Nuestra salvación y santificación dependían de la obediencia de Cristo. Hermanos, la obediencia era la misión de Cristo. Lo aprendió y se convirtió en eso. Nosotros también podemos.